tal, León? En Tuleok, buenas tardes, bienvenidos un sábado más, como siempre, a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Basque Culinary Center, o el BBC, como ya se le empieza a llamar. Un nuevo proyecto, con el telón de la innovación, además de fondo, que va a ser hoy protagonista de este espacio, en este caso vinculado a la cocina, uno de los baluartes, podríamos decir, de nuestra cultura. ¿Quién entre los visitantes a esta tierra pues no habrá elogiado, verdad, la cocina vasca? Pues bien, esta cocina debe perdurar y debe impregnar también a las nuevas generaciones, y estos estudios gastronómicos universitarios, que por cierto la Universidad de Mondragón va a poner en marcha a partir del año 2011, pretenden pues seguir ese camino. Hoy nos acompaña su vicerrector, José María Aizega, junto a Daniel Lasa, del Departamento de Innovación y Desarrollo del restaurante Mugaritz, y Urkiri Salaberria, socia de Eusko Ikaskuntza. Con ellos vamos a departir en la próxima hora, pero antes, dejadme que ponga dos cortes de voz, en concreto de los cocineros Martín Berasategui y de Andoni Luis Aduriz, dos cocineros que están inmersos en este proyecto y que hacían acto de presencia en ese día de la presentación de este proyecto, la puesta de largo de esa Universidad de Ciencias Gastronómicas, bueno, mejor dicho, de la Fundación BBC, porque como decimos, la facultad y el centro de investigación que conforman este proyecto tendrán que esperar hasta el año 2011. Si os parece, vamos a escuchar, como digo, a Martín Berasategui y a Andoni Luis Aduriz aquel día de la presentación.
Yo creo que es importante aprovechar este momento y que se haga hablar por el mundo pues de las cosas que se están haciendo en el País Vasco. Y bueno, para nosotros es impresionante, es algo que yo creo que lo teníamos en el sueño todos los grandes cocineros del País Vasco, y que ahora mismo veamos nacer este proyecto, pues para nosotros es una responsabilidad, pero que la cogemos con muchísimas ganas para que el mañana del País Vasco sea mucho mejor que el hoy del País Vasco en la cocina.
Yo creo que al final es esa sinergia entre lo que la gente ha entendido que es la gastronomía y después realmente profesionalizarla, sobre todo intentando buscar un espacio que nos siga colocando en el mundo, ¿no? Yo creo que es un proyecto único y bueno, yo creo que el mejor momento posible, ¿no?
Bueno, como siempre que hablamos de un proyecto de estas características, imagino que no nace de la noche a la mañana. Lo primero que habría que preguntar sería por el origen de este proyecto. ¿Cómo surge esa necesidad de tomar parte, José Mari, y decir, pues, aquí hay que hacer algo con esto?
Bueno, yo creo que surge de una inquietud que nuestros cocineros, referencias internacionales, ya tenían desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que pues cocineros como Pedro Subijana venían reclamando desde hace mucho tiempo, bueno, pues dado el nivel culinario que habíamos adquirido en Euskadi, pues la necesidad de tener un centro universitario que articulase y diese una estructura pues a ese desarrollo profesional que había habido. Y por lo que yo conozco, pues ya pues casi más de 10 años que se venía, vamos a decir, no sé si reclamando, pero sí insistiendo en que algo había que hacer, ¿no? Y yo creo que bueno, pues ha tenido un recorrido largo a lo largo de la historia, hasta que bueno, pues hemos coincidido una serie de personas que hemos visto que aquí hay pues un proyecto importante para el país y nos hemos puesto a trabajar.
Para trabajar por este centro, cuyos objetivos, así resumiendo, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que los objetivos, hay varios objetivos que tienen que ver con el posicionamiento de Euskadi en el panorama culinario internacional. Creo que nuestros cocineros pues son referencias internacionales y bueno, pues hay tres estrellas Michelin, un dos estrellas, referencias, vamos a decir, en la cocina popular como Carlos Arguiñano, etcétera. Es decir, yo creo que primero la proyección internacional, que hace que este proyecto tenga un objetivo de tener una formación de alto nivel con una vocación internacional, ¿no? Es decir, de alguna forma la formación es uno de los grandes objetivos, y el segundo gran objetivo es la investigación y la innovación, que de alguna forma en este sector profesional donde se reúnen tantas áreas de conocimiento que quizás la sociedad no es capaz de verlas. Es decir, que cuando tenemos un restaurador de alta cocina, está tocando a muchísimas áreas de conocimiento y un conocimiento avanzado en muchas de ellas, Hombre, pues yo creo que el que haya un centro de investigación que se preocupe de desarrollar nuevo conocimiento en esas áreas también es importante. Por tanto, conclusión, dos grandes objetivos. Uno, el objetivo de la formación, con una visión internacional, y también la investigación y la innovación, también con esa proyección.
Uh-huh. ¿Se trata probablemente, Dani, del proyecto gastronómico más importante de los últimos años o es demasiado decir esto?
No, yo sí creo que es uno de los proyectos más importantes, ¿no? Un poco al hilo de lo que viene diciendo José Mari, yo creo que esta circunstancia de ahora de poder crear una universidad surge de la necesidad que se ve durante tanto tiempo de formalizar lo que en un principio fue una corriente, un movimiento, que fue la nueva cocina vasca, que luego se fue materializando en una cocina, digamos, más contemporánea, que incluso ha podido ser, marcando tendencia, una de las potencias mundiales, ¿no? Y creo que lo que veíamos nosotros era que hacía falta establecer un vínculo, una base, un vínculo con la base, para que todo esto no fuera una cosa fugaz, ¿no? Una cosa que pudiera quedar en el olvido y únicamente quedara en eso, ¿no? En una corriente de un tiempo, y necesitaba sentar unas bases, ¿no? A mí me surgen muchas preguntas también cuando estamos hablando de un centro que tiene que dar formación y tiene que hacer investigación, ¿no? Más allá de formar y hacer investigación, lo que está buscando es que este espacio, este foco, este centro, que puede ser el País Vasco en este caso, no sea una cosa de paso, ¿no? Sino que pueda ser referenciado como, bueno, la base, ¿no? Aquel lugar a donde hay que acudir si se quiere hablar de gastronomía. Y no hay que olvidarse de que hay muchísima gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo, y el estar trabajando durante mucho tiempo significa que esta gente también, pues bueno, va entrando en su edad y está viendo que, bueno, el tiempo del éxito se ha alargado durante mucho tiempo, pero esto tampoco está asegurado, ¿no? Y una de las únicas maneras de poder asegurarlo es generar una fuente para el futuro, y creo que en ese aspecto sí es uno de los proyectos más importantes, porque el pasado hace posible que hoy en día nos podamos plantear esto, y no hay un futuro, desde luego, si no empezamos de esta base, ¿no?
Sí, y yo creo que además, continuando con lo que dice Dani, de hecho, el País Vasco ha sido escuela de muchísimos cocineros que ahora empiezan a ser una referencia en el Estado. Yo últimamente, bueno, ya unos meses, pero leo crónicas de restaurantes, de cocineros españoles de diferentes territorios, y veo que todos se han formado en Mugaritz, o en Arzak, o en Aquelarre. Es decir, de alguna forma ya hemos sido escuela de muchísimos cocineros que hoy en día son importantes en el desarrollo culinario territorial de diferentes partes de España, ¿no? Y yo creo que sí que era el momento de articular y estructurar eso para convertir a algo que ya hemos sido a lo largo de la historia de forma seguramente informal y no estructurada, pues para, bueno, de alguna forma estructurarlo y articularlo y convertirlo en un centro de formación de referencia.
Ajá. De alguna forma profesionalizarlo, ¿no? Hablabais de dos patas, una la formación y otra la investigación, porque de hecho este Basque Culinary Center pues va a tener su Facultad de Ciencias Gastronómicas, que va a posibilitar la Mondragón Unibertsitatea, y por otro lado el Centro de Investigación e Innovación, que es un poquito lo que se quiere hacer con cada una de ellas.
Bueno, yo creo que básicamente los dos ejes del proyecto es una, como bien dices, la Facultad de Ciencias Gastronómicas supone la creación de un ente académico, de un centro universitario que vaya a ofrecer una titulación universitaria en cocina, en artes culinarias, pero un título universitario oficial con igual validez y igual reconocimiento que cualquier otro título universitario, y yo creo que eso le va a dar para empezar un reconocimiento social a la profesión, el que haya un título universitario, y luego también una oferta de posgrados y formación continua, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser capaces de identificar bien las necesidades que existen en este sector a nivel del Estado, a nivel de Euskadi, a nivel de otros países europeos, y de responder con una oferta ágil, flexible a esas necesidades. Y yo creo que esa sería la parte de la Facultad de Ciencias Gastronómicas, y la parte del centro de investigación pues tiene que ser, al final, yo creo que parte de un diagnóstico, primero, que este sector tiene un potencial de innovación tremendo y que no ha habido universidades hasta ahora que hayan prestado atención a este mundo. Si miramos ni en el ámbito de la gestión, igual algo en tecnología de alimentos, pero poco, y básicamente se trata de crear una estructura universitaria con sus programas de doctorado, con sus tesis doctorales, sus proyectos de investigación, que vaya generando nuevo conocimiento al servicio de el sector, básicamente, que luego ese conocimiento pueda ser utilizado por un centro de investigación o por un cocinero para aplicarlo en su restaurante.
Este proyecto de alguna forma permite prestigiar la actividad culinaria, ¿verdad? Porque, bueno, hace unas semanas charlamos con José Luis Estellés, es el director artístico del Centro de Estudios de Música, de Musiquene, que, bueno, podría decirse que es a la música lo que el Basque Culinary Center podría empezar a ser a la cocina, ¿no? Nos decía que los estudios de música estaban pues relegados a un segundo plano, que una persona pues que estudiaba música necesariamente pues tenía que tener otros estudios y la música se veía como algo, como un complemento. No sé si en el ámbito gastronómico nos encontramos con algo parecido.
Bueno, a ver, yo creo que quizá lo que hemos conseguido estos últimos años, aparte de a veces alarmantemente hacer una, bueno, que se construya una pequeña inflación alrededor de la gastronomía, esa gastronomía de juego, hedonista, que a veces incluso puede caer en el propio hedonismo. Yo creo que más allá de todo eso hemos conseguido que la gastronomía pueda tener, bueno, un sitio bastante importante en la propia actividad diaria y que se pueda tomar en consideración, ya no como un hecho nutricional, que entendemos que eso, por suerte, en esta sociedad pues ya está superado y está asimilado. Entendemos que la gastronomía, y no solo la cocina, sino la gastronomía como la cultura que comprende todos los sistemas sensoriales, culturales que pueda englobar la cocina, pues es un campo muchísimo más abierto, ¿no? La cocina hoy en día está considerada una puerta a los sentidos. Desde la cocina se puede vivir un mundo sensorial maravilloso si es que nos abrimos a la experiencia. Y yo creo que quizá vayamos buscando eso, ¿no? De que podamos dignificar que la cocina pueda llegar a escenarios que hasta ahora no se le habían otorgado, ¿no? Que es trascender un poco al medio hecho alimentario y poder imaginar, ¿por qué no?, muchísimas cosas, poder disfrutar del tacto, poder disfrutar del oído, de la vista, de todos los componentes que participan en el hecho de la comida. Pero ¿por qué no? Incluso un paso más allá, ¿no? La gastronomía muchas veces reúne la realidad cultural de los países porque en base a ella, en el tejido productivo, incluso se puede notar en el País Vasco también, cómo el territorio, el mapa, pues se puede dibujar en torno a la gastronomía, ¿no? Con los quesos que tenemos, con las sidras que tenemos, con la pesquería que tenemos, y todo eso no está ausente a la hora de comer, ¿no? Hacía poco oíamos en unas charlas que se dieron en el Hotel de Londres, como Daniel Innerarity mismo, el filósofo, que compartió mesa con Andoni, o viceversa, pues decía que el hecho de la alimentación no es un hecho objetivo puro y simple, sino que puede ser muy subjetivo y desde luego se puede hacer incluso política desde la mesa, ¿no? Si consideramos que la gastronomía, como decimos, puede comprender muchísimo más que aquello de nutrirse de proteínas, vitaminas y tener una línea totalmente acorde con los cánones de belleza de hoy en día, creo que, bueno, es una de las mayores aspiraciones que conseguiremos, ¿no?
Yo ahí sí que, bueno, oyéndote, pienso en el Renacimiento, en un momento determinado. Yo encuentro bastante paralelismo lo que está surgiendo ahora con lo que el Renacimiento surgió con el arte. Había un señor, Paolo Uccello, que murió como, bueno, etiquetado como excéntrico, porque decía y reivindicaba que el acto de dibujar era un acto intelectual. En un momento determinado, las artes, todo lo que hoy en día conocemos como el mundo artístico, estaban consideradas unas artesanías. Y lo que eran los pintores, los escultores y los que dibujaban, pues bueno, eran simplemente unos artesanos. A nadie se hubiese ocurrido pensar que la actividad que ejercían pudiera trascender más allá de un papel. Entonces estos señores en su momento se reunieron y hoy en día nadie duda de la actividad intelectual que es el arte, ¿no? Creo que la gastronomía está llegando a un punto de madurez en el que está preparada, madurez, y luego un punto en el que hay personas pues como Andoni, bueno, yo es el caso que conozco, ¿no?, que se atreve a llegar al límite y saltar al vacío y descubrir que hay nuevos espacios. Entonces yo creo que sí responde al momento, ¿no?, el plantearse unos estudios universitarios, porque realmente es lo que estás diciendo, Dani, o sea, la gastronomía ya no es solo lo que se hace en los fogones, en casa, el hecho de alimentarse, que es la base en la que nos sustentamos todos y en la que podemos estar hablando ahora de este hecho hedonista o de este hecho intelectual que está acompañando a la gastronomía. Yo no lo asimilaría a es un arte, no, yo diría la gastronomía tiene su identidad propia, tiene su propio área de conocimiento que tiene la gran versatilidad de poder sentar en una mesa, porque al final es eso la gastronomía, ¿no? Sentarse en una mesa, las distintas disciplinas, las distintas áreas del conocimiento que estamos manejando hoy en día. Entonces, bueno, yo sí que veo que hay una justificación para que se planteen unos estudios universitarios en torno a la gastronomía.
Decía Pedro Subijana, el día de la presentación de este proyecto, que de alguna forma se buscaba atraer a la gente del mundo entero aquí a Donostia, ¿no? Para aprender de la alta cocina. ¿Cómo se hace eso de atraer a la gente que probablemente, bueno, pues aunque tengamos cocineros muy conocidos a nivel internacional, tiene que ser una labor complicada, Dani?
Bueno, la labor complicada es la que se ha hecho hasta ahora, ¿no? La que se ha hecho sin que sea vista, sin que se haya notado tanto y que ha costado tanto trabajo, ¿no? Yo creo que nosotros, los que estamos en este momento empezando, casi empezando, lo único que podemos hacer a toda la gente que ha estado, bueno, desbrozando el camino hasta ahora es agradecerles, ¿no? Porque si desde luego Mugaritz, Alameda, Fagoyaga, Azurmendi, tantos y tantos restaurantes de gente joven, solo son posibles porque se ha creado un entorno rico, gastronómico, y porque lo ha hecho otra gente, ¿no? Pero eso no solo se ha quedado en los límites de este país, ¿no? Y ya lo digo no solo en cuanto a la clientela, sino en los potenciales estudiantes de esta universidad, ¿no? Nosotros ya tenemos en el restaurante los estudiantes de esa universidad. En Mugaritz, por ejemplo, y seguro que en el resto de restaurantes, porque lo he visto, tenemos una cantidad ingente de personas que vienen desde el otro lado del mundo con pequeñas referencias, pero con brillantes referencias para ellos, abandonan sus países, cogen su maleta y se van 6 meses a aprender de cocina y a vivir una experiencia diferente, una experiencia gastronómica, pero yo creo que también una experiencia de vida, ¿no? Y ese atractivo aquí existe. Nuestro 70% de la clientela, el 70% de nuestra clientela es extranjera y paradójicamente mucha de esa gente llega a Rentería, pregunta en la calle Viteri dónde está el restaurante Mugaritz y muchos no les pueden responder porque no saben dónde está el restaurante, ¿no? Pero en el extranjero se conoce. Entonces la atracción a esa gente ya se ha hecho, ya somos interesantes, ya somos un foco al que la gente le gusta venir y quiere que nuestros nombres llenen sus currículums. Entonces diría que el camino más difícil está hecho, ¿no? Pero os voy a comentar una anécdota y creo que es una cosa muy importante para la propia universidad, ¿no? Este fin de semana, uno de los mayores revuelos del restaurante, en el nuestro, surgió más que nada por una causa ajena totalmente a la actividad del comedor, del servicio de la comida, y era que, bueno, son cosas de la vida, uno de los chicos, vamos a decir que sucedió en el baño de los chicos, hizo algo que no era propio de una persona educada, ¿no?, de una persona formada y sensible. Y Andoni pues reunió a todo el equipo y no os podéis imaginar, pues, bueno, el genio que reunió para ese momento, desde luego para convocar a toda la gente y decirle que antes de que intentemos ser cocineros e intentemos trabajar con pinzas o con espátulas o hacer las mejores fórmulas, debemos de intentar cultivar la sensibilidad y hacernos personas, ¿no? A mí me gustaría que esta universidad, aparte de crear cocineros y gente que vaya a terminar en la industria, desde luego pudiera acumular un conocimiento, una sensibilidad, para crear ante todo personas, porque no hay que olvidarse que esta gente, tanto en restaurantes como en la industria, como en la investigación, van a ser los que van a tomar las decisiones de nuestra alimentación en el futuro, sea desde el aspecto más hedonista o sea desde el aspecto mucho más pragmático, que nos dé de comer a los futuros, vaticinan 9.000 millones de personas. Es un acto de responsabilidad, hay que formar a cocineros, a especialistas, pero desde luego es del rigor de la persona, ¿no? Y creo que en eso tiene una experiencia la Universidad Mondragón y, bueno, no fallaremos en ninguna de nuestras responsabilidades, ¿no?
Sí, yo creo que Dani lo ha dicho bien. Las dos cosas principales, ¿no? Una que no nos hemos dado cuenta, pero el trabajo, mucho trabajo ya está hecho a la hora de atraer, de ser un centro de atención mundial, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser pues rigurosos, tener una propuesta de calidad y ser muy detallistas. Es decir, al final la importancia del detalle es fundamental en la restauración y en lo que son nuestros cocineros. Eso lo tenemos que trasladar a la formación. Yo creo que tenemos que ser extremadamente sensibles a cuidar hasta el último detalle. Y segundo, sí, yo creo que tenemos que tener un modelo educativo donde lo primero es transmitir una serie de valores, porque al final cualquier profesional de cualquier ámbito tiene que tener una serie de valores éticos y de funcionamiento, que yo creo que eso en este sector todavía, donde al final se trabaja con un hecho tan sensible que es la alimentación humana, yo creo que eso tenemos que cuidarlo especialmente. Y en ese contexto, pues quizás ahí hemos hecho una reflexión y hemos identificado los tres valores que van a ser referencia del Basque Culinary Center. Una es la pasión por esta profesión, por la alimentación, por la gastronomía. Yo creo que es curioso que la gente se apasiona por este mundo. Y yo creo que eso es un tesoro, ¿no? Y creo que nuestro modelo educativo, en la oferta de esta universidad, esa pasión tenemos que guardarla y protegerla y cultivarla. Y luego son dos valores adicionales, que es las raíces. Da igual de dónde sea el estudiante, cuál sea su origen, tenemos que ayudarle a entender cuáles son sus orígenes y conectar con la cultura gastronómica de su país, de su comarca, de su pueblo. Porque conectando con sus raíces y generando una identidad, le ayudaremos a ser un profesional que esté a la vanguardia del conocimiento, de la creatividad y de la innovación, porque este es el tercero de los valores, la vanguardia. Yo creo que si algo se ha caracterizado la cocina vasca desde hace varias décadas es por estar a la vanguardia de la innovación, de la creatividad, del conocimiento, y este proyecto también pues pretende ser otro eslabón en ese liderazgo creativo e innovador.
Yo creo que está el paradigma, ¿no?, de la personalidad de Luis Caldún. Bioza sugar, burua tinko. Entonces, yo creo que lo que se transmite también es lo que hay en el aire.
Sí, yo creo que... No, incluso creo que tendremos que ser capaces de tener un modelo, una forma de analizar y de trabajar este ámbito que pueda ser universal. Es decir, que al final nuestra conexión con, vamos a decir, con esa pasión, con esas raíces, es, ¿por qué no podemos ser incluso referencia en esto? ¿No? De cómo conectar cada uno con su cultura, con sus raíces y apasionarnos por ello, ¿no? Y enseñar a apasionarse.
En ese sentido, yo creo que la cultura vasca sí que el tamaño que tenemos, las raíces, la profundidad que tenemos en el tiempo, sí que nos capacita para poder ser referente. De hecho, el universal se encierra en lo particular, ¿no? Y si ese particular pues es asumible, si no somos una civilización de no sé cuántos mil millones de personas, pues quizás sea lo que es lo más atractivo. Y quizás yo creo que es por eso que todos se fijan en este sitio tan pequeñito, ¿no? Por estas características que seguimos manteniendo. De hecho, con referencia a otros personajes de la cultura vasca también, yo leía sobre un pintor que me pareció maravilloso. Le describían diciendo que cuando baja del avión se le nota que es vasco en el andar. Dice, porque es esas personas que cuando pisa un sitio parece que es de la tierra que está pisando, no llega como un conquistador. Entonces yo creo que eso es uno de los valores que podemos tener los euskaldunes, ¿no? Que nos aferramos a la tierra, que somos respetuosos con la tierra. Y yo creo que es lo que es necesario hoy en día. O sea, no vamos a conquistar, vamos a integrarnos. Y eso es también lo que hace fácil que personas que vengan del Japón, por ejemplo, se sientan como en casa. Luego también el espíritu pulcro que tenemos y el pundonor profesional, yo creo que eso también hace bastante.
¿Y vosotros pensáis que ese enraizamiento al autóctono ahora mismo está un poquito en peligro? Digamos que las nuevas generaciones...
En absoluto. Yo creo que cuanto mayor es la universalización, más fácil es el reconocimiento de tus raíces. Parece como una paradoja, pero bueno, es como ir acercándote a los límites. Y es un poco lo que he comentado antes. de los artistas que pasaron al nivel de, al plano intelectual. Cuanto más te parece que te alejas, en realidad te estás acercando más. Entonces, cuanto más trabajas en el límite, más estás en la verdadera esencia. Es un poco...
La localización, pero... que se llama también, ¿eh? Sería una especie de...
También, pudiéramos denominarlo. Y cena eman eta izanoda. No hay como darle el nombre a las cosas, que ese es uno de los temas que también me parece muy importante a nivel de plantear unos estudios universitarios, ¿no? Y es que no tenemos un logos, no tenemos un lenguaje universal. Antes habéis hablado del musikene. Los músicos tienen partituras, que eso facilita el hecho de que venga un violinista israelí, un pianista ruso o los matemáticos y un director de orquesta estadounidense y puedan tocar todos la misma partitura. Yo creo que en la cocina se está en ese camino, y por eso también es que es importantísimo plantear unos estudios a nivel universitario, porque hay que crear ese logos, hay que crear ese idioma universal para lo que es la cocina.
En tiempos de crisis, ¿existe ahora, pensáis, crisis de cocineros en Euskadi?
Crisis,
¿o no hay más?
Crisis como cambio, como espacio para la oportunidad.
Efectivamente.
Bueno,
visto desde un punto de vista positivo, sí, efectivamente.
Se podría hacer una tesis sobre las propias crisis, ¿no? Si algo hemos buscado en Mugaritz, precisamente ha sido la crisis, ¿no? Porque la crisis es la que llena el espacio de oportunidades, ¿no? Hoy mismo ha sido la última charla en el restaurante y lo último que nos apetece, desde luego, es acomodarnos, ¿no? Es verdad que esta última situación, y creo que cuando nos estábamos refiriendo a la crisis, lamentablemente es a la única que hoy es protagonista, que es la económica, que quizá no es la mayor, y creo que una de las mayores vacantes que viene a suplir esta universitaria no es la crisis económica, sino la que comentábamos, la de crisis de valores, de identidad, de conocimiento. Nosotros ahí vemos una oportunidad, ¿no? Nuestro restaurante tiene que ser más imaginativo que nunca, ¿no? Este año hemos hecho una cosa maravillosa, que es reunir a todo el equipo del restaurante y ponerles un proyecto encima de la mesa a cada uno de ellos, ¿no? Y ese proyecto no tiene cara, no tiene forma, no tiene diseño. Ellos tienen que construir ese proyecto, ¿no? El proyecto es el restaurante, pero ellos tienen que aportar para que ese restaurante sea el mejor, ¿no? Creo que la crisis es buena tanto en cuanto que va a ser un colador muy importante, tendremos que soportar pues lo que tenga que venir, pero creo que como siempre saldremos reforzados de ella. No creo que haya crisis de cocineros, aunque si algún reproche pudiera hacer desde nuestro restaurante, es que por mucho que practiquemos la idea de que somos un país con muchísimos cocineros, con mucha voluntad, con mucho fundamento, pues no es que haya muchísimos cocineros del País Vasco que vengan a nuestro restaurante. No reprocharía un acomodamiento de la gente, pero sí daría un toque de aviso a toda esa gente que ha visto la oportunidad en la gastronomía en esos espacios, totalmente legítimos y además que tienen que estar cubiertos de personal atado a la alimentación en el hecho primario, que es dar de comer. Pero entendamos que el ejercicio que responde a otra voluntad siempre está ligado a mucho esfuerzo. Y digo es mucho esfuerzo porque cuando intentamos justificar todo lo que hacemos, independientemente del restaurante, empezamos por explicar que las primeras 8 o 10 horas nosotros nos dedicamos a dar de comer a la gente, y a partir de la décima hasta la que uno aguante o tenga ganas, empiezan los proyectos que a uno le hacen ser creativo. Esa es la crisis, ¿no? Vencer la pereza, no rendirse ante esa pereza y tener ganas de construir, ¿no? Mientras tengamos gente emprendedora, mientras cultivemos el emprendizaje, y ojalá lo pueda hacer la universidad, no habrá crisis de cocineros, no habrá crisis de arquitectos, diseñadores, políticos, lo que haga falta.
No sé si creéis que está fallando algo a la hora de hacer atractivo este mundo gastronómico de cara a un futuro profesional para la juventud, o no, por ese abandono del que hablaba Dani.
Bueno, yo creo que cada contexto y cada momento debe buscar sus vías Es decir, seguramente hace 10 años lo que funcionaba no vale hoy. Y tenemos que ser conscientes de que el mundo cambia muy rápido, de que los entornos, los contextos cambian muy rápido y que la competencia es brutal. Y por tanto, significa que tenemos que ser capaces de diagnosticar y tomar decisiones. Y yo creo que hay, yo no sé si espero que sí, con esa esperanza sale, ¿no? Y con esa visión. Si el Basque Culinary Center va a ser un revulsivo también para, vamos a decir, para la siguiente cantera de cocineros y cocineras de Euskadi, del mundo, pero bueno, mirando primero a casa, ¿no? De Euskadi, porque yo creo que así como quizás hace unos cuantos años, pues aquí el ser autodidacta, el hacer su propio recorrido funcionaba, pues quizás ahora el contexto es tan competitivo y todo evoluciona tan rápido que podemos ayudar en una formación rigurosa y que esté, vamos a decir, muy pendiente de lo que está pasando en el mundo, pues de dar una formación en el título universitario o en el resto de cosas que impartamos, hombre, que aporte valor y que ayude a los profesionales, a los futuros profesionales de la cocina a estar al primer nivel, ¿no? Yo creo que esa continuidad de la cocina vasca, de los cocineros vascos, es uno de los, diría yo, que es el primero de los objetivos para los cuales nace este proyecto, ¿no? Y yo creo que a cada momento sus soluciones, y esto pretende ser una propuesta para este momento histórico.
Por cierto, hablábamos de varios, bueno, los cocineros más conocidos de esta tierra: Arzak, Berasategui, Erguiñano, Aduriz, Subijana, Arbelaitz y Acha, Eneko Acha, que están dentro de este patronato fundador, digamos, del Basque Culinary Center. ¿Cuál va a ser el papel de estos cocineros en las nuevas titulaciones?
Yo, por decir algo, ¿no? Yo creo que primero hay que reconocer a José Mari y a todo su equipo que una de las labores más importantes que han hecho ha sido, antes de hacer público nada, es una labor de hormiguita muy, 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 muy fuerte para conseguir la adhesión y la adhesión voluntaria de todo el entorno del tejido, ya no solo de restaurantes, sino de los propios centros de investigación que hay alrededor, de la propia industria alimentaria, para que este proyecto salga con la bendición de todos los que puedan verse implicados o de una manera tocados por este proyecto, ¿no? Podemos hablar desde un aspecto romántico, y yo lo comentaba hace unos días en una conversación, de que si algo podemos reprochar nosotros es que nos pille con el pie cambiado, ¿no? O con el pie pasado, ¿no? Echábamos en falta que aun habiendo estudiado en escuelas que nos lo han dado todo y nos han conseguido los sitios donde nosotros aprendimos, pues vemos con eso, con nostalgia, no haber tenido esta herramienta nosotros hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, si creo que va a hacer algo el cocinero en el futuro en esta universidad, es dar o entregar todo lo que sabe, porque él está seguro de que está dando lo que a él le faltó, ¿no? Si se organiza ese conocimiento, si se dan las herramientas a estas personas, yo creo que nos veremos, bueno, recompensados con creces, y veremos, como creo que le gusta a cualquier persona que deja un legado, como los siguientes vienen con más fuerza y mejor preparados, ¿no?
Referencia internacional es lo que normalmente, cuando se funda un proyecto de estos, se dice con mucha alegría, ¿no? Queremos ser referentes internacionales en esto. Este centro es desde luego pionero en el estado español, hay que decirlo, pero también en Europa, porque si no me equivoco, José Mari, solo hay un centro de características similares en Italia, ¿verdad?
Bueno, sí, de alguna forma yo creo que va a ser referencia. Primero, es que claro, lo que reunimos en este proyecto en pocos sitios se puede reunir. Primero, lo que hemos comentado antes, que en el patronato de este centro están, vamos, pues cocineros que son referencias internacionales, tres estrellas Michelin que decíamos antes, uno de dos estrellas. Es decir, al final, ¿en qué centro universitario hay este plantel de profesionales que van a ser su referencia, ¿no? Segundo, que va a tener un título oficial adaptado al espacio europeo, y que es verdad que la Universidad de Ciencias Gastronómicas en Bra, en el Piamonte italiano, pues es una universidad que ya lleva muchos años de andadura en este ámbito de ciencias gastronómicas. Quizás lo que nosotros vamos a aportar de diferente es nuestra especialización en cocina, ¿no? Y yo creo que no es la especialización de esta universidad italiana, y nosotros sí que, vamos a decir, dentro del ámbito de ciencias gastronómicas aportamos un saber hacer y un potencial tremendo en el ámbito culinario, ¿no? Además de que desarrollaremos las áreas de conocimiento del resto de ámbitos que antes, al inicio de la conversación, hemos mencionado. Y por tanto, bueno, yo creo que, desde luego, de saque, el decir que vamos a hacer una referencia internacional aquí resulta muy creíble por quienes están implicados en el proyecto, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, hay que ser ahora coherentes con esa credibilidad inicial y hacer pues un trabajo serio y riguroso.
Bueno, a nosotros nos consta de que nos hemos encontrado además con el propio José Mari en algún que otro encuentro internacional de gastronomía, de cocina. Ellos han sabido aprovechar esas pequeñas oportunidades en las que se da una importante concentración de gente influyente o gente importante en el mundo gastronómico. Ellos han explicado su modelo, su voluntad, y desde luego que me corrija él, pero creo que hasta ahora pues todas las impresiones que se han recogido de esta gente han sido muy positivas, desde luego de ánimo, y creo que además, me atrevería a decir, bueno, pues de cierta curiosidad, ¿no? Mucha gente quiere saber cómo va a responder esta universidad, para quién sabe, ¿no? Para que sea una semilla más dentro de algo que, como decía Urquiri antes, se ha asumido con naturalidad y sea algo más normal que no común, ¿no? Dentro de unos años, ¿no?
De todas formas, este Basque Culinary Center pues no es un fin en sí mismo, como bien comentabais antes, quizá sea un medio para lograr un objetivo más amplio, pues no sé, la educación desde bien jóvenes en los valores y en las posibilidades de la alta cocina. Por ejemplo, a largo plazo, no sé si se pretende o por lo menos veríais viable, Urquiri, instaurar la cocina en los programas formativos de primaria y de secundaria, por ejemplo.
Bueno, sí que nos daría pie si tuviésemos unas personas preparadas con una carrera universitaria, así como las bellas artes, que son jóvenes, que tienen 30 años. Se han instaurado en las escuelas, incluso son eje de muchas otras asignaturas. Se utiliza las artes plásticas como medio para enseñar. ¿Por qué no vamos a enseñar responsabilidad social a través de lo que estamos comiendo? Es lo que estamos diciendo. O sea, lo importante es formar personas. Alta cocina, bueno, al final lo importante es que sean personas de altos valores. Y sí, ¿por qué no? Yo creo que es importante. Además, estamos cambiando eso que está diciendo José Mari, ¿no? El mundo cambiante, cómo estamos ahora, cómo estábamos hace 15 años. A mí me enseñó a cocinar mi madre, pero y yo estoy enseñando a mis hijos, pero como una cosa rara. ¿Dónde tenemos que estar aprendiendo? Hay ahora un gap, hay un hueco, hay un salto, hay un espacio con el tema de la comida, que por ejemplo los niños no saben cocinar, niños y niñas no saben cocinar.
Uh-huh.
Entonces se creará la necesidad. Yo soy tan segura que, o sea, yo creo tanto en el ser humano que tiene las herramientas tanto para crear las crisis que se crean porque son necesarias como para solventarlas, que por supuesto, o sea, yo creo que será una asignatura y nos reiremos, bueno, jojo, ¿te acuerdas? Pues nosotros no dábamos nada de eso. O sea, ¿cuántas asignaturas que no hemos dado nosotros están dando nuestros hijos? O sea, que yo lo veo como lo más natural.
Si hay una persona que ha insistido hasta el aburrimiento en este aspecto, esa persona ha sido Juan Mari, ¿no? Yo creo que cada vez que ha tenido una oportunidad ha dicho la cocina a las escuelas, la cocina a las escuelas, ¿no? No sé. Quizá con reservas mucha gente podía interpretarlo como que hay que educar a los futuros clientes, ¿no? Creo que más allá de educar a los futuros clientes, hay que educar a la sociedad en el futuro desde una alimentación responsable, porque bueno, lo estamos viendo y se va a plantear la realidad, pues lamentablemente la realidad va a ser que nos vamos a enfrentar a una situación que hoy hay gente que califica como pandemia, que es la obesidad, que son los trastornos alimentarios y que son pues todas estas enfermedades que están derivando tanto de una vida vivida a un ritmo importante como de una alimentación poco organizada. Vamos a decir que la alimentación ha perdido el espacio que se le tenía reservado tanto desde el momento de la compra hasta el momento de la elaboración o hasta el momento de la ingestión, ¿no? Era muchísimo el contacto que antes teníamos con el alimento, porque bueno, mi mamá, mi abuela, mi padre, cuando tocara, pues compraba en el mercado lo que tenía que comprar o donde lo pudiera conseguir, y luego todo el día la casa olía a comida y comíamos, y después ya casi estaba oliendo a una comida diferente porque estábamos preparando lo de la noche, ¿no? Hoy en día la comida puede llegar en una barqueta sin desprender ningún aroma, puede ser abierta a la 1:30, a las 2 puede haber acabado el acto de la alimentación, vuelve a desaparecer el olor y aparecerá a las 8:30 en forma quizá de una barrita energética, quizá de una sopa instantánea. Y esos no son gestos gratuitos, ¿no? Son espacios que pierde el respeto a la alimentación, ¿no? Al tiempo. Yo creo que tendremos que ver una educación muy fuerte en torno a la alimentación, porque lo tendremos que pagar una vez más de nuestros bolsillos, que parece que es lo que más nos duele.
Bueno, yo creo que ya se está pagando, y de hecho están tomando medidas, puesto que la obesidad ya está siendo una carga muy fuerte en la sociedad social. Entonces es lamentable, pero bueno, la administración, en cuanto ve que tiene que desembolsar bastante dinero en una cuestión, es cuando intenta poner los medios. Lo que estabas diciendo del olor, no olor, es que nos estamos metiendo en ese punto ya de cataclismo. Entonces por eso yo creo que sí que vamos a retornar a volver a oler en las casas. De hecho, hoy en día parece como que los anuncios, ¿no? Qué bien me huele la casa ambientador. Ojo, pues no, pues qué bien. Yo me acuerdo con la casa que vivimos ahora, habían tapiado, porque estaba tapiado, la cocina con la sala. Y el hombre es que me decía, es que pasaban todos los olores. Y yo lo primero que dije, ojo, pues yo no cocino tan mal. y de hecho, a mí me suele gustar, pues todos los domingos hago un bizcocho para que la mañana del lunes sea agradable comiendo un bizcocho. Y es que huele riquísimo la casa, o sea, entonces, bueno. Yo creo que son valores que sí que se pueden recuperar. Lo que está claro es que las escuelas tampoco va a ser la panacea. No porque metamos una asignatura en los colegios, de repente los niños van a salir maravillosamente preparados. O sea, es una concienciación de personas.
Sí, porque luego está la polémica, que cada vez que se instaura una asignatura, pues bueno, lo hemos visto con Educación a la Ciudadanía, en fin, la polémica que siempre se suscita en torno a quién tiene que educar, si en las escuelas o en las familias. En el caso de la cocina, me imagino que también se empieza por casa, ¿no?
Pues imaginemos si alguien dice que no toma leche porque en su creencia mística experimental no se toma leche, y resulta que en el colegio te obligan a tomar leche, ¿no? Pues ahí sí que puede haber choques.
Sí, yo creo que además, creo que tenemos que crear también un observatorio de tendencias de la alimentación, porque al final no podemos evitar estar sometidos las tendencias mundiales, ¿no? De sociedades avanzadas o sociedades del bienestar. Pero una vez de siendo conscientes de cuáles son las tendencias, lo que, bueno, te decían tanto Dani y Urquiri, ¿no? Alimentación es cultura, alimentación es salud. Es cultura y salud. Y si nosotros estamos tan orgullosos de tener una cultura gastronómica, bueno, que ha tenido esta importancia en el desarrollo de esta sociedad, hombre, pues tenemos que crear seguramente focos de opinión que sabiendo cuál es la tendencia mundial, salvaguarde lo que es tan importante en nuestra cultura, ¿no? Porque al final esto, la cultura es importante en sí misma, pero a la vez es salud y es bienestar de las personas. Y yo creo que aquí, el Basque Culinary también tiene que tener una voz, ¿no? Seguramente será una voz más, pero una voz avalada por aquellos que saben coger alimentos, manipularlos y aplicarlos y servirlos a las personas para que disfruten de ellos, ¿no? Y el placer seguramente es algo que tenemos que recuperar en la nutrición, ¿no? Porque desde el placer seguramente atraeremos a las nuevas generaciones a la alimentación equilibrada.
Uh-huh. Bueno, es que cultura es educación. Al fin y al cabo, y de hecho lo que hemos estado viendo en el congreso este de diálogos de cocina es que el mismo sabor es diferente, depende de la cultura que tengas.
Bueno, yo agradezco mucho a José Mari, porque ha dicho una palabra que parece que hoy en día está prohibida, que es el placer, y parece que hay que reivindicar el derecho a sentir el propio placer. Hay una anécdota que suele contar Andoni que le pasó a él hace 2 años, creo. Él fue a un congreso de alimentación, uno de los encuentros más importantes en Europa, creo que a nivel europeo, de alimentación en base a pescado, el futuro del pescado, de los sectores que trabajan el pescado, de la alimentación con pescado. Y él se encontró con que, bueno, debía de haber no sé cuántos ponentes, muchísimos técnicos, profesionales, de todo tipo. y todos hacían hincapié en que había que comer pescado y que era muy sano y que había que comerlo como fuera porque eso incidiría en nuestra salud. Y bueno, pues unos proponían meterlo en forma de salchichas, otros proponían meterlo en forma de hamburguesas, otros cubiertos con chocolate, ¿no? Y él estaba muy extrañado y suele tener ideas muy brillantes, lo tenemos que reconocer. Y él era uno de los, el último ponente quizá, y hizo eso, ¿no? Reivindicó el placer, ¿no? ¿Y por qué no vamos a comer pescado? Porque simplemente nos gusta comer el pescado. No hay que olvidarse del placer, ¿no? El placer es uno de los vehículos más importantes para poder introducir cualquier tipo de educación, cualquier tipo de valor que no sea utilizado con mala intención, ¿eh? Pero el placer, yo creo que es uno de los, al lado de la pasión que comentabas antes y los otros valores, el placer es uno inherente al hecho gastronómico, porque si no es por placer que nos metamos a la boca cosas tres veces al día, yo creo que no hay otra fórmula.
Antes hablaba Urquiri del papel de las administraciones, de lo mucho que les cuesta a veces soltar la panoja, así hablando vulgarmente, hasta que no se encienden las alarmas. Bueno, hay que decir que en este centro la inversión ha sido de 14 millones de euros y han participado pues Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ministerio de Ciencia e Innovación, si no me equivoco, con la mitad de estos 14 millones de aporte. Por cierto, que en torno a este desembolso, y bueno, hay que decirlo, también ha habido algunas críticas hace unos días en los micrófonos de esta casa. El secretario general de la Federación Vasca de Hosteleros, Ángel Gago, decía que le sorprendía la cantidad de dinero público que se había destinado a este proyecto del Basque Culinary Center, cuando otros proyectos de la comunidad autónoma, decía él, no habían contado con ningún tipo de ayuda económica, ¿no? Si queréis, vamos a escucharle y luego me comentáis.
Me sorprende, en principio, la cantidad de dinero público que se destina a ese proyecto cuando otros proyectos de la comunidad autónoma no han contado con ningún tipo de ayuda. Me sorprende que en ese proyecto, en concreto, la Federación de Hostelería no ha sido consultado. Yo reconozco el valor de las altas estrellas de la gastronomía, pero sinceramente, como secretario general de una federación, reconozco mucho más el valor de todos aquellos que no tienen estrellas y que trabajan en el sector. El criterio de las altas estrellas me parece muy bien, lo respeto, son afiliados, pero es cierto que sobre ese tema creo que podría haber habido conversaciones, por lo menos para recabar opiniones de otros centros de prestigio que están en Vizcaya o en Álava en la formación en hostelería. A partir de ahí sí es cierto que esto va a un nivel más alto y que uh-huh. Tiene un aliado, pero en fin, ya nos hubiera gustado contar con la décima parte de ayudas institucionales, fondos públicos, fondos de todos, de lo que cuenta este centro de salida y de arranque.
¿Algún comentario?
Bueno, llevo varios comentarios. Hombre, yo creo que en primer lugar, este centro tiene una naturaleza universitaria y a pesar de que nosotros no hemos estado con Ángel Gago, con la Escuela de Hostelería de Archanda, con la Escuela de Hostelería de Leioa, con la Escuela de Hostelería de Gipuzkoa, bueno, que venían impartiendo ciclos formativos en el ámbito de formación profesional, ¿no? Y yo creo que primero debemos de distinguir lo que es una formación profesional que enseña un oficio y al final capacita para el acceso al mercado laboral y lo que es una formación universitaria, porque ha ocurrido en otros ámbitos y debemos de distinguirlos porque el perfil profesional y la formación es diferente. No es lo mismo realizar un ciclo formativo de grado medio o de grado superior de 2 años que capacita para una serie de cosas que lo que va a ser el grado de artes culinarias, que capacita para otras cosas. Y creo que además, a veces pasa, ¿no? Y es difícil contentar a todos, pero claro, si en algún ámbito podemos tener un proyecto innovador que sea una referencia internacional y a la vez traccione, y de eso no hemos hablado mucho, al sector de la alimentación vinculado, ¿no? Porque aquí resaltaría pues la colaboración que tenemos con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa para intentar crear un foro de empresas y a la vez el Basque Culinary Center sea tractor de la innovación en esas empresas. Claro, si en algún sitio esto es un proyecto de referencia, podemos tener un proyecto de referencia en este ámbito. Y bueno, yo respeto las opiniones de Ángel Gago. Tuvimos una reunión con él y con la Escuela Hostelería de Archanda, y seguiremos hablando, porque yo creo que este proyecto es un proyecto de ganar-ganar, un proyecto donde las escuelas de hostelería y la oferta de formación profesional pues puede tener una posibilidad adicional de ofrecer a sus alumnos la posibilidad de seguir cursando estudios universitarios a través de un proceso de convalidación que nosotros impulsaremos y que, hombre, pues posibilitará que un estudiante que estudia formación profesional pueda decidir acceder al mercado laboral como hasta ahora o seguir estudiando, o posibilidad que hasta ahora no existía, ¿no? Uh-huh. Y último, bueno, y en cuanto a los fondos públicos, yo diría que nosotros hemos creído que esto es un proyecto de país, no solo nosotros, sino todos los que hemos estado implicados, y las instituciones también así lo han visto, porque, bueno, pues, al final no vamos a descubrir nada, que la implicación institucional en múltiples proyectos suele ser muy importante, y cuando se crea un centro de investigación, pues en nanociencias, pues seguramente nadie se sorprende porque haya una apuesta de inversión institucional para el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Parece que cuando es en el ámbito de la gastronomía, de las ciencias gastronómicas, se sorprende la gente, ¿no? Pero yo creo que las instituciones lo que hacen es apostar por los proyectos que tienen un fin de interés general, que pueden apostar al desarrollo y pueden ayudar al desarrollo del país, de la economía, de la sociedad, y yo creo que eso es lo que considero que han hecho las instituciones, y no debe ser casualidad, porque hemos concitado el apoyo de cuatro niveles institucionales tan diversos como son el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por tanto, yo creo que me quedo con que este proyecto tiene una proyección y una posibilidad de desarrollar social y económicamente este sector, y que vamos a seguir colaborando pues con las escuelas de hostelería y al final creando un conjunto de formación y de investigación, incluyéndolos a ellos, que sean referencia internacional, tanto desde la formación profesional hasta la universidad.
No sé si antes de cerrar queréis apuntar algo, Dani, Urquiri.
Bueno, a mí, si hay algo que sea un éxito, es que esta iniciativa, que ya no es iniciativa, sino que ya tiene una base, desde luego una base importante, está visto que no deja a nadie indiferente, ¿no? Y vemos que Ángel tampoco le ha dejado indiferente. Y en cierta manera, pues se puede apuntar un tanto a la pequeña envidia que haya podido generar, sana envidia, quiero decir, incluso desde la restauración, de la sana envidia que ha podido generar la fe y la convicción con la que sale este proyecto adelante, ¿no? Me consta, como hemos comentado antes y lo hemos dicho, hemos hablado largamente sobre ello, que es un proyecto que sale con una clara voluntad de sumar. Y además no dudo mucho de que toda la gente que esté alrededor se va a ir sumando con el tiempo, porque va a ser imposible no sumarse, porque creo que viene a tejer una red importante dentro del sector, que ya no, o sea, yo ni me hago a la idea de lo que es el sector visto desde el ámbito universitario, porque seguramente influiría a muchísimos más campos de los que ahora entendemos. Y no tengo duda de que es de que puede ser incluso un buen final para un buen comienzo, que puede ser los grados formativos que se empiezan en este tipo de escuelas y luego se verán culminados o se verán complementados con este tipo de formación, ¿no? Yo creo que el tiempo va a hacer que, si tenemos fe, podamos seguir adelante y ponerle bases y hacer realidad este proyecto, y pocos se resistirán, y los que se resistan tendrán que resistirse con las uñas para no poder formar, para no poder sumarse, ¿no?
Dicho queda, pues, tiempo cumplido, nos acercamos ya a las 4 de la tarde. José Mari Aizega, vicerrector de Mondragón Unibertsitatea, Dani Lasa, del Departamento de Innovación y Desarrollo del Restaurante Mugaritz, y Urquiri Salaberria, sociedad de Eusko Ikaskuntza. Eskerrik asko por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko.
Pues eso, que nos vamos acercando ya a las 4 en punto de la tarde, hora de echar el cierre por hoy, pero antes recordamos las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, ya lo saben, euskoikaskuntza@r-irratia.com. Lo dicho, nos vemos la próxima semana. ¡Agur!